Si les digo Damián Roku Epitie, igual por el nombre, pues habrá gente que no se acuerde de él. Sin embargo, seguro que recuerdan su historia. Damián es un policía foral, estuvo ingresado 90 días, 3 meses, nada más y nada menos. Dos meses de ellos, 62 días en total, en la UCI. A finales de marzo de 2020 ingresaba en el hospital con un problema respiratorio. La situación se fue agravando, se fue complicando y terminó intubado en una UCI. Como digo, durante 62 días. Al salir de la UCI, y yo creo que esta imagen la vimos todos, todo el personal sanitario que se encontraba allí le esperó en la puerta para aplaudirle. Una imagen, repito, que se convirtió en viral. Entonces había pasado la situación crítica, por supuesto, pero todavía tenía un largo camino por delante. Le costó volver a trabajar más de un año, 15 meses. Hoy vamos a conocer su historia, vamos a conocer más sobre Damián. Damián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué recuerdos guardas de la pandemia en general, ahora que se cumplen 5 años?
Bueno, fue una época muy triste y dura y difícil, ¿no? Muy complicada, porque cada persona lo ha vivido de una forma, cada persona tenía sus circunstancias. Uh-huh. Y su forma también de entender la vida, ¿no? Un marco de pensamiento. Y entonces ha habido muchas posturas complejas, ¿no? No afecta solo desde la salud, ha afectado a la economía, a los trabajos, a las relaciones sociales a todos los niveles, familiares, amistades. Y entonces muy, muy complicada, muy triste, con mucho sufrimiento. Creo que no se ha llegado a ver realmente lo que estaba pasando. Cómo se ha vivido en los hospitales y en las residencias, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito sociosanitario, ha sido durísimo, durísimo, y se han enfrentado aparte de arriesgar sus vidas, los profesionales, ¿no?, de la salud, la gente que estaba, porque claro, una cosa es pensar que en cualquier ocupación o cualquier cosa te puedes contagiar, y otra cosa es estar trabajando directamente con ahí, ¿no?, en la zona primera línea, ¿no?
¿Qué recuerdos guardas de esos días previos a acudir al hospital?
Pues mira, mucho desconocimiento, ¿no? Veníamos, yo era la primera ola, ¿no?, cuando me contagié. Mucho miedo en cuanto a que no se sabía qué era, cómo se transmitía. No teníamos medios suficientes en cualquier sitio, ¿no? Hubo sitios donde la gente, digamos, tomó las de Villadiego, ¿no?, a marcar distancia, ¿no?, con la situación, y otra gente que se puso al frente, ¿no? Y un momento complicado, y pues es cuando hay que dar un plus, como han hecho los sanitarios o en otro tipo de trabajos, ¿no?
Yo recuerdo que también caí de los primeros, reconozco que incluso haciendo plastilina con mi hijo, me faltaba el aire, tenía que tumbarme, la tos era horrorosa. Uh-huh. ¿Qué sensación tienes tú de esos momentos previos a acudir?
Sí, pues mira, yo es que yo estaba trabajando, ¿no? Estaba trabajando un día muy complicado con una compañera. Y yo estaba entonces en la brigada asistencial, temas de violencia de género y tal. Y justamente acabar de coger una denuncia, mi compañera cayó desplomada. Se cayó. Se recuperó muy pronto, pero de repente decíamos, bueno, ¿esto qué es, no? En 2-3 días yo empecé con una ligera tos. Pero, y una sensación de, bueno, porque teníamos en casa un pulsísimetro, digo, pero me está bajando la saturación, ¿no? Y pues empecé así, que decía, oye, esto no pinta bien. Avisamos, ambulancia, urgencias, y en 5 días estaba en coma, sin posibilidad de dijeron, solo cabe rezar. Y con una velocidad que dices, oye, pasó de una ligera tos a que me estoy muriendo, ¿no?
Pues alguien rezó y mucho.
Sí, ya lo puedes decir porque aparte que es importante rezar, la cosa es decir, o sea, el trabajo que hacen es espectacular. Yo, o sea, pasé de esos, estuve 40 días en coma y nada funcionaba, la posición de prono no funcionaba, el respirador, el mecánico tampoco era suficiente, ¿no? Mis pulmones estaban duros y no daba la potencia suficiente para funcionar, me pusieron en el ECMO, que son palabras mayores, tampoco funcionaba el ECMO, idearon una nueva configuración porque gracias a la preparación que tenemos de niveles sanitarios, porque en otras partes el ECMO, que había dos en Navarra, dos aparatos solo de esos, ¿no? Y la verdad que idearon una nueva configuración, pero bueno, entré en sepsis y de ahí tuvieron que idear la forma de que mis pulmones volvieran a trabajar. Todo es porque, claro, habíamos llegado a un punto cero enseguida. Se muere. O hacemos algo o se muere. Entonces yo había firmado el consentimiento para que hicieran lo que le hiciera falta. Y eso es lo que hicieron. Y hubo mucho seguimiento de mi caso, ¿no? No me refiero, digamos, de cara afuera, ¿no? Sino a nivel entre hospitales y universidades del extranjero también, ¿no? Que estaban pendientes de cómo se estaba trabajando conmigo. Y la verdad que tenemos una maravilla de gente. Y aparte con un corazón grandísimo, ¿no?
Tienes ángeles de la guarda, ¿eh?
Ya lo puedes creer.
Arriba seguro.
Ya lo puedes
pero,
decir.
Pero aquí en la tierra también.
Sin duda, porque, porque aparte de todo... Hubo, aparte de todo complicado, ¿no? Hubo más situaciones complicadas, ¿no? Más todavía, más intervenciones de urgencias y uno de los anestesistas que prácticamente tuvo que cogerme en el ascensor porque bajaba de la UCI quirófano no llegaba, ¿no? Y dijo, luego contacté con él y me puso, tienes que tener muchos vínculos a la vida para haber aguantado lo que aguantaste, ¿no? Y esos vínculos son la gente que te rodea. Y fue así. Yo de repente me vi súper acompañado, que no me lo esperaba. Y yo digo, porque tanto volumen de mensajes, que sobre todo lo llevaba pues mi familia, ¿no? Mi claro. mujer y mis hijas tenían que estar atendiendo mensajes y todo, ¿no? Y yo no me lo esperaba. Y me agarré a todo ese cariño que recibimos, tanto en casa como fuera, y a todo ese apoyo, que ya te digo, una sorpresa absoluta y que me lo llevo en el corazón.
Claro. Has hablado de este tema con tu mujer y tus hijas, que claro, tú no eras consciente de lo que estaba pasando, ellas lo tuvieron que pasar francamente mal.
Sí, sí, y además en casa abordamos todas las situaciones claramente, ¿no? Entonces mi hija pequeña tenía 14 años, pues la mayor 20. Y fue Inés, mi mujer, fue muy clara, esto es lo que papá se muere, y bueno, pues el miedo al teléfono, las visitas eran súper duras, entrar en la... Inés cuando entraba en la UCI a verme y ver ahí intubado con tantas malísimas noticias, porque claro, no hago nada sencillo, ¿sabes? Paso adelante, paso atrás, paso adelante, paso atrás, y entonces yo luego quería saber... Cuando de repente empecé a entender lo que pasaba, ¿qué había pasado? Quería saber porque no comprendía y ellas dejar atrás. Entonces, hablar de las cosas, sí que lo hemos hecho.
Pero es duro.
Pero es duro para ellas y, por ejemplo, mi mujer habla lo menos posible, pero yo soy un parlanchín, un hablador y aún todavía necesito saber cosas, ¿no?
Claro, intuyo que ahí está el choque, ¿no? Que tú quieres saber, pero para ellas es doloroso recordar.
Claro, efectivamente, efectivamente.
¿Celebras dos cumpleaños?
Celebro. Además, hay una cosa que me gusta mucho, es un compañero y amigo de todos ellos, me hace a los amigos suele hacer un ripio, ¿no? Una especie de poema, y la verdad que me encanta a todos los 27 de febrero, que es mi cumpleaños, empezar el día con su poema, ¿no? Su ripio, su... todo en rima, y sí, es una fiesta, pero es que cada día es un lujo que tenemos, y es que hay que vivir así, diciendo, mira, trato de quitar lo que me resta, porque es que cada día es una suerte, y lo rápido que te vas de esta vida, sí, sí. O sea, lo rápido que te vas.
Hablábamos precisamente con un médico, con Fernando Fonseca, decía, claro, que esta es la condición vital ahora. En un minuto te puede cambiar radicalmente,
así es,
¿no?
Así es.
Como vimos precisamente en
claro,
la pandemia.
Claro, y además yo, en esos 40 días que se me han borrado, más otras 2 semanas hasta que entendí lo que pasaba, podía haber cambiado toda mi vida. Absolutamente, ¿no? Podía haberse pulverizado todo, que me podía haber tocado la lotería o yo qué sé qué, ¿no?
Afortunadamente, está recuperado, ¿no?
Sí.
Afortunadamente, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes después de salir de la UCI?
Bueno, la salida, o sea, de la UCI, que yo además tenía claro que quería irme lo más rápido posible, ¿no? Pasar a la planta, ¿no? A la sexta planta, con una gente maravillosa que me estaba atendiendo ahí. Y yo, claro, evidentemente la salida fue muy especial, con pues, compañeros de trabajo, de Cruz Roja, de sanitarios por las ventanas, por todo. Yo no daba crédito a lo... Yo digo, bueno, pero si salgo ahí ya estaba nervioso porque ya me iba dando cuenta de que algo se estaba preparando. Claro. Estaba muy, muy nervioso, no me podía poner, como todavía era positivo, ni los guantes de látex estaba en la habitación, claro. Y porque me bajaron hasta la puerta en silla de ruedas, ¿no? Que si no, tampoco hubiera llegado andando a la salida. Y yo decía, pero a ver, si no podemos acercarnos, porque yo era todavía positivo y una sensación de que soy peligroso para la gente. Sí. Digo, me hubiera gustado, pues, darles un abrazo, si hubiera sido en otra situación, vamos, algo ahí. Y claro,
y abrazas a cada uno de ellos.
Claro, y entonces llegas a casa con el corazón muy grande y muy emocionante, ¿no? Entonces yo tengo ese momentazo y cómo me trataron y con unas trabajadoras de la sexta planta que se fueron a tomar unos días un calimocho a Zumárraga. Y digo, pues no pienso más que en tomar calimocho cuando pueda.
Hemos dicho que estuviste ingresado 90 días, más de 3 meses dando positivo. Imaginaros la carga vírica que tenías dentro.
Sí, sí. Y claro, y luego 15 días después todavía han cerrado la habitación. Entonces, y además yo, de alguna forma, yo pensaba que, bueno, si uno va al hospital, cuando sale curado.
Pero no.
¿Qué va? No salí curado y además con la situación de la pandemia que todavía estaba latente, ¿no? O sea, porque no era que se acaba, no es como un accidente, digamos, ha pasado el accidente, ¿no? Seguíamos en una situación complicada y muy difícil de digerir y de convivir.
¿Con miedo en ese momento?
A ver, yo el miedo que tenía no lo he tenido tanto por mí, sino que yo estaba en la sexta y digo, ¿y si ahora se contagian mis hijas o mi mujer o mi hermana y les traen aquí? O sea, el miedo lo tenía por ellas y por la gente que me importa.
Supongo que, claro, una vez que ya sales de la UCI, una vez que sales del hospital, dices, bueno, ya ha pasado lo peor.
Sí.
¿Eras consciente de todo el camino que te quedaba por recorrer?
¿Qué va? Porque es que esto es una carrera de fondo. Y cada vez que saltas un obstáculo, hay otro. Entonces yo salí, pero tenía que recuperar el cuerpo del todo, a nivel mental y nivel físico. Entonces es difícil entender también, porque das un paso adelante y otro paso atrás. De pronto te sientes bien y de repente dices, sin venir a cuento, otra vez vuelves atrás. Y al final, como todo era, yo quería, para mí recuperarme era volver a mi puesto de trabajo, ¿no? Entonces, digamos, hasta que no lo conseguía, conseguirlo era, no sé, me cogí dos altas voluntarias antes de tiempo, porque es que
decía
yo, necesitaba volver, que no lo pude conseguir a mi mismo puesto, porque no me apoyaron. Sí los compañeros, pero no recibí el apoyo que yo consideraba que menos, ¿no? Pero, sin embargo, soy de los afortunados, que estoy haciendo, sigo con mi trabajo, mi vida es prácticamente igual, mejor, porque he aprendido cosas.
¿Qué has aprendido?
Pues mira, lo primero, que salí muy reconciliado conmigo mismo, ¿no? Y porque a veces es como el golpe que te falta para quitarte algunas tonterías. Que algunas veces digo, ojalá me hubiera sido el golpe un poco mayor, porque a veces olvidamos pronto, ¿no?
Pues mayor, no sé si pudiste.
Ya, pero me refiero que... Sí. Pero sí que...
Pronto se olvida, ¿verdad? Ciertas cosas.
Sí, y pues lo que te digo, de repente digo, olvidar que cada día es un regalo. Mm. Y digo, ya estoy embargado o fastidiado este día por una tontería que no va a ningún lado. Entonces he aprendido a quitarme cosas que me restan, a marcar distancias, ¿no? Con algunas
con todo,
cosas,
con todo,
¿no?,
lo que nos suma.
Con todo lo que nos suma, porque es que no merece la pena. Mm. Es un tesoro y sobre todo tengo muchísimas ganas de disfrutar de la vida y creo que la vida es para hacer algo, o sea, no es solo para divertirse. Creo que estamos adelante para hacer algo, y hacer algo es hacer algo por los demás. Y yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Salir de la esfera personal, ¿no?
Sí, de nuestra zona de confort.
Nuestra zona de confort
y dejar huella.
Y hacer cosas por la gente. Y a mí es lo que me llena el corazón. O sea, aparte que también desde el punto de vista de mi fe y tal, pues es vivir así, ¿no? Y eso es lo que trato de hacer. Y si no me llena el corazón y encima me resta,
pues
adiós.
Fuera. Hemos visto que en eso te ha cambiado sin duda la vida para bien, pero ¿te ha quedado algún temor, algún trauma después de esa situación tan traumática?
A mí, o sea, yo sí, Porque, por ejemplo, o sea, dentro de todo el proceso del coma, pues hubo unos momentos donde, o sea, yo no tenía la sensación que me despierto de ningún lado. Claro. O sea, yo era solo una sucesión de cosas. Luego descubrí que había cosas que eran mentira, ¿no? Eran, no eran reales, pero para mí eran reales, realidades, o sea, todo realidades, ¿no? Decía yo, me hablan en francés y desde mi habitación veo la concha, ¿no? Entonces yo estaba convencido, ¿verdad? Yo no pensaba que el que no hablaba era yo, ¿no?
Claro, claro.
Y tal. Y entonces, había un sueño muy concreto, que salían tres personajes que hasta 8 o 9 meses después, a la noche, me tomaba Coca-Cola y café para no dormirme porque me daba miedo volver a ver a esos tres
personas.
Y hasta el punto de estuve una temporada y digo que no me quiero dormir. No me quiero dormir porque me dan miedo esas tres personas. No quiero ni verlas, ¿no?
¿Y cómo lo superas?
Pues diciendo, bueno, eso fue en un momento puntual y porque hay que dormir, ¿no?
Sí, claro, evidentemente.
Al final sí, ¿no? Y yo tengo la pena de que yo creo que no se ha visto, no se ha hablado, creo que no se les ha tratado como se merecían al personal sanitario, ¿no? Y sanitario me refiero
a todos,
¿no? Sí. Independientemente de su empleo específico, ¿no? Dentro de eso es un video, ¿no? Sí. Porque, bueno, y yo creo que tengo esa pena de que, y que no se ha visto también lo, aunque sean, salimos los casos puntuales, no se ha visto lo duro que fue, aunque se haya hablado, ¿no? Entonces creo que no se informó lo suficientemente de lo que estaba pasando, ¿no? Y yo decía yo, o sea, entre lo que veo en la tele, que no veía mucho porque me ponía muy, muy
sí, nervioso,
me enfadaba, claro, sobre todo porque lo que veo en la tele no es lo que estaba viendo yo en el hospital. Y recuerdo que una vez me preguntó un periodista, ¿no? Dice, que era el 2020, me dice, bueno, ¿qué? ¿Y ahora San Fermín es o tal? Y te irás a almorzar y le dije yo, mira, yo pensé, ahora firmaría por los San Fermínes del 2022, ¿no? Como así fue, ¿no?
Claro.
Porque es que lo que estoy viviendo aquí, y tal y como somos las personas, porque yo empecé a hablar ahí con los medios, aparte porque me llamasteis, pues porque con gente que trabajaba ahí, que pues también hablabas mucho, ¿no? Y me decía una trabajadora, me decía, estamos aquí todo el rato tratando de solucionar esto, y entre lo que me pasa, entre que salgo de trabajar y llego al coche, llego llorando por lo que veo en la sí, calle. Entonces yo dije, ojo. Entonces, porque era muy triste, ¿no? La gente poniendo ladrillos en el muro y la gente quitándolos.
Bueno, Damián, que es un placer haber charlar contigo y de verdad, ver esta vitalidad que transmites. Enhorabuena por la recuperación. Gracias.
Es que es una cuestión de agapornis.
Que un fuerte abrazo, Damián.
Muchas gracias.